10 de la mañana, 39 minutos. Ustedes saben que entre el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, la rotura de un caño maestro de la mina de Veladero en San Juan, que tiene la empresa Barrick Gold, provocó el derrame de 1 millón de litros de solución contaminante con cianuro sobre un afluente del río Blanco que finaliza en el río Jáchal, que es el principal curso de agua de este pueblo de Jáchal. Los técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo elaboraron un informe y confirmaron la contaminación con metales pesados, aunque no detectaron cianuro en el agua. Este estudio lo hicieron a pedido del municipio de Jáchal. La difusión de este estudio fue cuestionada, por supuesto, por el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien se embarcó en un conflicto con la universidad diciendo que estaban tirando basura sobre su gestión y sobre el modelo de desarrollo que tiene la provincia. Este episodio no logra ocultar algo que es evidente, que son los tóxicos derramados por la Barrick Gold, y que estos tóxicos están superando con creces los niveles máximos establecidos por distintas leyes de residuos tóxicos. Pero para hablar de este informe y de lo que genera Barrick Gold en las aguas, en el ambiente de los lugares donde se instala, estamos ya en comunicación con Marcelo Giró. Él es mendocino, miembro de la Asamblea Popular por el Agua, geógrafo y docente de la Universidad de Cuyo. Marcelo, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Diego.
Marcelo, contanos qué dice técnicamente el informe de la Universidad Nacional de Cuyo sobre las aguas del río Jáchal.
Bueno, ese informe fue realizado, vos bien señalaste que el derrame se produjo entre el sábado y el domingo. El día lunes a la mañana y por la tarde estuvieron miembros del laboratorio allí de la Facultad de Ingeniería tomando muestras en 11 sitios de la cuenca del río Jáchal y sobre todo aguas arriba, sobre los ríos Blanco y de las Taguas. Los resultados de su análisis no encontraron cianuro, pero yo entiendo que eso se debe haber debido principalmente a que por el horario o el momento en que tomaron, la pluma de contaminación por cianuro o bien ya había pasado o estaba por pasar, considerando la distancia que entra la mina Veladero y los puntos de muestreo, ¿no? Así que yo entiendo que lo más preocupante de estos estudios realizados por la Universidad de Cuyo fueron los hallazgos, como bien dijiste, de diversos metales en concentraciones que superan muy, pero muy ampliamente los valores de referencia establecidos por el Código Alimentario Argentino, por la Ley de Residuos Peligrosos, la 24.051, que incluye un régimen penal, ¿sí? Y también por la propia Ley 24.585, esa de la cual alardean siempre los el sector minero, que fue incluida justamente en el Código de Minería como Ley de Protección Ambiental Minera. Los valores particularmente de aluminio y de manganeso, no tengo claro si también alguno de los otros compuestos como mercurio, plomo, cobre, níquel, zinc, no sé si alguno de los otros elementos químicos también superan ampliamente esos componentes. Sí, también lo superan los valores de arsénico y de boro, que esto es conocido que desde antes de la instalación de la mina ya superaban, digamos, los valores recomendables por cuestión de procesos naturales de la mineralización presente en la cuenca. Pero habría que corroborar, valdría la pena realmente verificar si desde la operación de la mina hace 11 años esos valores no se han incrementado, más allá de que históricamente no superaran, si no se han incrementado. De manera tal que esto, sumado al hecho de que las propias declaraciones del sector minero a través del ingeniero Bettini y el ingeniero Capello, ellos reconocieron pocos días después del derrame que se habían llegado a detectar en algunos cursos de agua concentraciones de hasta 5 y 7 partes por millón. Eso a concesión de parte de relevo de pruebas. También hubo informes, de contaminación por cianuro, porque los valores de límite que establece el Código Alimentario y la Ley de Residuos Peligrosos es de 0,01 partes por millón o miligramos por litro. Es decir, que las concentraciones de cianuro fueron entre 50 y 70 veces superiores al máximo permitido. Perdón, el máximo legal es de 0,1. Uh-huh. Entonces, eso implica que de verdad hubo contaminación por cianuro, y más allá del fenómeno puntual, lo que queda, por ver es si no se está produciendo una contaminación de largo plazo, más insidiosa, pero más permanente, por parte de la actividad de la mina Veladero sobre otros elementos químicos también muy perjudiciales para tanto para la salud como para los ecosistemas, ¿no? La vida acuática, los peces, los vegetales, los animales en general.
Por supuesto.
Y esto es lo que creo que valdría la pena analizar el respecto de la posibilidad de una contaminación no puntual por el derrame, sino en el largo plazo.
Marcelo.
El informe emitido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo se limitó a proveer los resultados de los análisis al municipio de Jaxal con los valores, digamos, comparado con los valores, estos valores guía, que aparecen siempre en todos los informes de impacto ambiental, aparecen los valores guía para tenerlos como valores de referencia. No se trata de que uno exija que el agua del río sea naturalmente potable, pero sí tener en cuenta el valor guía para ver cuánto por debajo o por encima se encuentra de ello. Entonces, para que el propio municipio de Jaxal, a la luz de esos resultados, pues tome las medidas que considere convenientes, ¿no?
Por supuesto. Marcelo, también cabe la pregunta de los metales pesados que están presentes en el río Jaxal, según esta investigación, si los tenemos que asignar directamente a la industria minera o cabe alguna otra posibilidad.
Bueno, a ver, en teoría cabría la posibilidad que se encuentre, de que se encuentren allí por procesos naturales, ¿sí? Ya que aguas arriba de los puntos de muestreo no hay prácticamente ninguna otra actividad humana con potencial de llegar a contaminar con metales pesados fuera de la propia mina Veladero y, digamos, de lo que fue el campamento para la construcción del proyecto Pascualama, el proyecto que por acción de la justicia chilena se encuentra suspendido, ¿no? Es decir, por lo tanto también terminaron suspendiendo la construcción del lago argentino. Pero si fuera por procesos naturales, estos elementos, como los que mencioné, el aluminio y el manganeso, tendrían que haberse encontrado ya en muy fuerte concentración desde antes del inicio de la operación de Veladero, lo cual no aparece evidente en las llamadas líneas de base o, digamos, análisis realizados antes, previo a la autorización de la construcción. Entonces, ese aumento muy fuerte, muy significativo en concentraciones de hasta 1.400 veces mayores a lo establecido por como valor guía por las leyes, eso, digamos, ahí está la fuerte sospecha, todo parecería indicar que se debe justamente al accionar de la mina.
Claro. El otro tema que me parece fundamental para entender el rol de la Barrick Gold es cómo se rompe un caño, pasa prácticamente una noche entera tirando solución cianurada al río y no suena ninguna alarma, digamos. ¿Por qué eso dura tanto?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es un punto central, esto que acabo de destacar, en lo que debería ser la investigación judicial. Y yo, lamentablemente, no he leído ni escuchado en ningún informe periodístico sanjuanino referido a lo que está llevando a cabo el juez Orija, el juez de la justicia sanjuanina que interviene en la causa, que se enfatice en ese aspecto, que es más allá, que va muchísimo más allá de si un operario dejó abierta o cerrada una compuerta, si hubo negligencia o hasta, como están diciendo algunos, si hubo sabotaje. Porque acá no se trata de una cuestión puntual de una compuerta abierta o cerrada que debiera haber actuado como medida de emergencia para evitar que la solución cianurada llegara al río. Acá hay una cuestión estructural de fondo responsable de la empresa y del Estado sanjuanino como poder de autorización y supervisión y control sobre los accionarios de la empresa en el diseño de la mina. Porque en el diseño de la mina debiera haber estado previsto, como bien vos decís, algún sistema automático de detección de alarma, de detección de fugas, para de inmediato proceder al corte del flujo de la solución cianurada. Es inconcebible que no sabemos si durante 5, 10, 15, 16 horas, cuánto tiempo estuvo fluyendo libremente esa solución cianurada debido a la rotura de la válvula sin que hubiera ninguna acción concreta. Y que, de acuerdo al informe que la Barrick le presentó al ministro de Minería Saavedra de San Juan el martes siguiente al accidente, digamos, a la rotura de la válvula, ellos dicen que, bueno, que un operario a las 10 de la mañana del domingo notó un caudal anormalmente alto y que por eso fueron a ver qué pasaba y entonces encontraron la pérdida y procedieron finalmente a cerrar el derrame, ¿no? Entonces, me parece increíble que hiciera falta un control visual y que por azar de que un operario encontró un caudal anormal, se tomaran las medidas correspondientes, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión de fondo, de tremenda negligencia, que hace que justamente se termine de derrumbar en la Argentina, al igual que ya ocurrió en muchísimos otros lugares del mundo, ese famoso mito de las empresas mineras con sociabilidad, con la responsabilidad social y ambiental empresaria, que maximizan y utilizan las mejores medidas de protección y estándares de seguridad internacionales y el remanido código internacional de manejo del cianuro.
Claro, la cosa es cómo se sale de ese paquete de modelo productivo, ¿no? Que es la pregunta que nos hacemos también en esta etapa electoral, donde los candidatos con principal intención de voto no parecen estar juzgando justamente ese modelo productivo basado en las industrias extractivas, la minería es una de ellas, y ahí vemos el máximo problema, ¿no? Cómo salimos de ese paquete que en algún momento la Argentina compró.
Totalmente. Y esto que tiene que ver con la megaminería, y no solamente el cianuro, sino todo el otro complejo de impactos ambientales muy fuertes, también es plenamente aplicable al modelo de los agronegocios. Podemos hablar de los cientos de millones de litros de glifosato que se aplican cada año en el campo argentino y que sufren, digamos, que tiene consecuencias sobre números de población muchísimo mayores, inclusive que las expuestas a los estragos de la megaminería en la cordillera, ¿no? Así que creo que, como bien decís, es un tema que no se está debatiendo, que los candidatos están rehuyendo más bien las necesarias y difíciles, seguramente, transiciones hacia otro tipo de modelo productivo. Yo creo que en el caso de minas como Veladero debieran ya ser cerradas definitivamente, y en el caso del modelo sojero, bueno, pues iniciar una transición hacia una agricultura que no presente la fuertísima dependencia del uso masivo de agrotóxicos y de transgénicos. No es este modelo sojero agrotóxico transgénico la única posibilidad de realizar agricultura en nuestro país. Hay otros países en donde se practica agricultura de granos, sin este tipo de efectos tan nocivos como los que estamos teniendo nosotros. Por ejemplo, la Argentina demoró un montón en llegar a prohibir el endosulfán. Lo hizo cuando ya en 70 y pico países del mundo ya estaba prohibido. Inclusive cuando lo prohibieron fue con un tiempo de 2 años hasta que llegara a eliminarse del uso concreto a campo. Y bueno, yo creo que en algún momento hay que tomar el toro por las astas y empezar con esto, ¿no? Pero bueno, por desgracia, los candidatos que suenan como más posiblemente ganadores de las elecciones del próximo domingo, ninguno de ellos está tomando el tema, y tanto en megaminería como en agronegocios, los tres van por empezar a girar el timón hacia otros rumbos de modelo productivo, sino más bien por acelerar, pisar el acelerador en el mismo sentido, ¿no? En la misma dirección.
Marcelo, lo último es preguntarte por las informaciones que llegan desde el pueblo de Hachal, cómo están los estados de ánimo, me imagino el temor también de la posibilidad de un río contaminado que es fuente de la vida allí, ¿no?
Bueno, yo, en mi opinión, yo creería que lo más importante y preocupante es justamente esta presencia de aluminio, de manganeso, de algunos metales pesados detectados por el informe, no solamente de la Universidad Nacional de Cuyo, sino también de la propia Universidad Nacional de San Juan. Entonces, la cuestión del cianuro, yo creería que no hay en este momento, no debiera haber en este momento concentraciones de cianuro significativas en el agua del río Hacha, a la altura del oasis del río Hachal, y en las aguas subterráneas tampoco. Si lo hay, debiera ser en valores tan ínfimos que no debieran estar causando afecciones a la salud. Pero todo el otro complejo sí es preocupante, y creo que los hachalleros hacen bien en ya desconfiar tremendamente de tanto del gobierno como por supuesto de la propia empresa, porque sistemáticamente les han venido mintiendo desde que empezaron la operación de la mina, y lo hicieron de una manera extremadamente descarada en las primeras 48 horas luego producido el accidente. Y de hecho, si este hecho llegó a los niveles de escándalo y mediatización que ha alcanzado, es porque justamente no la empresa, sino trabajadores de la empresa mensajearon a algunos pobladores de Hachal. Entonces, de no haber sido por esos mensajes de WhatsApp de trabajadores, probablemente de esto jamás se hubiera conocido, la empresa jamás lo hubiera reconocido, ¿no? Y el gobierno hubiera llegado a prohibir la ingesta del agua en tres localidades durante un par de días en el Río Blanco. Entonces, los ánimos son de mucha preocupación, sí, de haber recibido la solidaridad de poblaciones de La Rioja, de Mendoza, inclusive de la Patagonia, que el sábado pasado les llevaron, digamos, como gesto de solidaridad, que por supuesto de ningún modo puede solucionar el tema, pero que bueno, les llevaron en camión 11.000 litros de agua potable o mineral o envasada, que justamente los pueblos de otras provincias hermanas quisieron enviarles para expresarles su solidaridad y como hecho político, y con el acompañamiento de Nora Corteña. Uh-huh. Así que, bueno, creo que la lucha del pueblo sanjuanino va a continuar, principalmente el hachalero. En el Gran San Juan me parece que todavía no hay el mismo grado de conciencia, que todavía Gioja tiene una mano muy fuerte sobre los medios de comunicación, pero yo creo que en Hachal ya la gente ya no va a volver a quedarse quieta, y creo que esta ha sido un despertar y ya la resistencia a Veladero va a continuar, ¿no?
Marcelo, muchas gracias por esta comunicación. Te mandamos un fuerte saludo.
Igualmente para ustedes, para todos los oyentes de la tribu y para vos, Diego, en particular. Un abrazo grande.
Marcelo Giró, mendocino, miembro de la Asamblea Popular por el Agua, geógrafo y docente de la Universidad de Cuyo, y fue justamente esta universidad la que elaboró un informe técnico que confirma la contaminación con metales pesados en el río Hachal, donde la Barrick Gold, a través del proyecto Veladero, tiró agua cianurada. Insistimos en que el informe no detectó cianuro en el momento en el que se hizo, pero sí una gran cantidad de metales pesados.